Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Esta es la sintonía clásica de Formación y Valores, que hoy iniciamos nueva temporada aquí en Radio Marca Baleares, como siempre, de la mano de Pedro del Barco, que paso a saludar. Un año más viejos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Un año más mayores que
más
no viejos.
Más mayores, viejos. Bueno, sí, también.
Exacto, más mayores. Y yo, te diría que fantásticamente bien para no variar.
Bueno, pues aquí estamos, una nueva temporada, 24-25, de nuestro espacio dedicado especialmente al deporte base, al fútbol base, al fútbol que nos gusta, al de barro, ¿no? Al de los pequeñitos, ¿eh? Al que siempre queremos animar desde aquí, desde las ondas de Radio Marca Baleares. ¿Cómo se presenta la temporada, Pedro?
Bueno, pues mira, he estado viendo un poquito algunas cositas que tienen que ver justamente con nuestra sección, que es fútbol base, con las nuevas propuestas del que tuvimos aquí para cerrar la temporada, agradeciéndoselo a Jordi Herrar, que en aquel momento director general de la Federación Balear de Fútbol, y ahora lo tenemos hoy aquí como ya nuevo presidente de la Balear. Y la verdad que las propuestas que estoy viendo, que estoy leyendo y que estoy compartiendo con clubes, porque la verdad que estoy en contacto con bastantes clubes, entrenadores y demás, bueno, mi salsa, lo que es mi día a día, la verdad que el feedback es muy positivo, y sobre todo con ganas de que arranque la temporada. Justo tenemos también a otro invitado, a Sebas, que nos va a hablar también de un torneo trepidante. Y la verdad que lo bonito es que el balón ruede y que los niños, las niñas disfruten de su deporte preferido, y el resto ya se encargarán aquí Jordi Orrac y su junta directiva y sus colegas, ¿no? Que para eso están, y la verdad que muy contento porque se abre una nueva etapa, una nueva época, creo que beneficiosa y ventajosa para el fútbol base balear.
Recordemos, Jordi Orrac se incorporó en julio de 2022 a la Federación Balear de Fútbol como director general, para después asumir la Secretaría General en enero del 2023. Tiene 46 años, es abogado de profesión, especialista en derecho civil, con experiencia profesional en el sector turístico. Atesora también una larga trayectoria en la gestión del fútbol balear. Estuvo en La Salle, en la Peña Raval, fue jugador, entrenador y director deportivo. Ha tocado todos los palos, o sea que ya no le queda ninguno más. Bueno, sí, ahora el de presidente, ¿no? El de presidente de la Federación Balear, que ese es el más alto que se puede ostentar aquí en nuestra comunidad, después de obtener el 86% del apoyo de los avales. De los 229 avales posibles, 199 apoyaron la candidatura de Jordi Orrac. Por tanto, no hubo elecciones, puesto que el resto de candidatos no consiguieron el apoyo, los avales necesarios para presentar candidatura. Jordi Orrac, muy buenas y bienvenido.
Muy buenos días a todos o buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal como presidente?
Fantásticamente.
Así me gusta.
¿Qué tal como presidente? ¿Qué se siente al ser presidente de una federación?
No, pues yo la verdad es que no siento nada. Yo me encuentro el mismo de antes, porque hago lo mismo que hacía antes, solo que he cambiado de despacho. Intento hacer lo que hacía los sábados y domingos, que es ir a ver partidos. Y entre semana gestionar pues una federación con 200 casi 50 clubes y con problemas diarios que al final tienen que resolverse. Yo soy el mismo, y el que no me llame ahora porque soy presidente se equivoca. Es decir, además me pasa mucho, te puedo llamar, pues no, agradecería que lo hiciesen, porque nunca tenemos que perder lo que hemos sido y tenemos que saber dónde estamos y dónde venimos. A partir de ahí, trabajo y las propuestas que prometimos en campaña, llevarlas a cabo en el menor tiempo posible.
¿Cuántos amigos se han sumado a la agenda de Jordi Orrac durante estos 14 días que ostenta la presidencia? ¿Han salido amigos como setas ahora, últimamente?
Bueno, tú has dicho antes que tenía 46 años. Yo creo que ahora es complicado ya entender amigos a los que hasta ahora no lo fueron, o entender que la gente se te puede acercar por un motivo o por otro. Yo creo que ahora es tiempo de pensar en el fútbol, es tiempo de pensar en la gente de fútbol, todos los que forman parte de la federación y todos los clubes contarán con nuestro apoyo. Todos, y cuando digo todos es importante, creo que al final tenemos que sumar para hacer un fútbol mejor, después de muchísimos años de una forma de hacer las cosas, pues ahora hay que tomar otro rumbo porque creemos que es necesario para el deporte y ponernos siempre a disposición del club, que fue un poco el lema de nuestra campaña.
Una curiosidad que tengo, y supongo que Pedro también compartirá conmigo, ¿cuál es la primera decisión y qué primera orden es la que ha firmado Jordi Orrach desde que llegó a la presidencia hace 14 días? ¿Cuál ha sido la primera orden?
Bueno, yo creo que teníamos claro, yo tenía claro el plan, lo teníamos dibujado, lo trabajamos mucho en campaña, lo trabajamos mucho anteriormente. Creo que la federación necesita una reestructuración integral y creo que en eso estamos. Y creo que las primeras decisiones fueron y siguen siendo todavía, porque nos quedan todavía meses de reestructuración en cuanto a la reorganización de los efectivos humanos que tenemos y sobre todo la reorganización de los recursos económicos de la federación para poder de algún día, desde la Federación Balear de Fútbol, poder dar unas subvenciones a los clubes que hasta ahora no hemos podido dar porque creo que estábamos sobrepasados a nivel económico y sobre todo a nivel de recursos humanos.
Una directiva, Pedro, que tenía 33 miembros y que se reduce, creo que son 14 más menor que Ibiza, ¿no? En este caso, los delegados.
Así es, era una junta directiva de 14 personas, yo creo que 14 profesionales, cada uno en su sector. No todos son gente del fútbol, sino he buscado profesionales que nos puedan ayudar en muchas materias para que al final no solo podamos conseguir recursos económicos o de cualquier otra índole en la federación, sino que lleguemos a más sitios, como por ejemplo pues algún que otro proyecto europeo, que ya hay un directivo encargado de eso y se está mirando muy mucho hasta dónde podemos llegar como federación para mejorar nuestro fútbol.
¿Estaba sobredimensionada esta federación?
Sí, yo lo he dicho, lo dije el otro día en una entrevista y lo vuelvo a decir hoy, yo creo que sí, yo creo que al final somos una federación pequeña, creo que debemos ser una federación pequeña que gestione muy bien sus recursos, creo que el club necesita mucho más ayuda de la federación, lo he dicho aquí, lo he dicho en muchos sitios, nuestros clubes no son profesionales, por lo tanto, todo lo que sea pasarse de lo que realmente necesita nuestro fútbol es sobredimensionarse. Yo creo que sí, por lo tanto tenemos que reajustar estos meses esa federación, tanto en número de directivos como en cualquier otro ámbito, para que la gestión sea eficiente.
¿Y no se va a perder trato humano reduciendo tanto a las personas?
No, yo creo que no. Yo creo que el trato humano depende de las personas que están luego detrás del teléfono o depende de los directivos que atienden una llamada. Todo lo contrario, yo creo que vamos a optimizar muy bien los recursos que tenemos y la gente se va a sentir mucho más feliz dentro de la federación porque tendrá trabajo, podrá ejecutarlo y tendrá un producto muy claro y muy marcado de lo que tiene que hacer. Muchas veces hay en lugares que tienes una diversificación de tareas entre empleados que no tiene mucho sentido. Estamos intentando agruparlo y yo creo que será bueno para el club.
Pedro, ¿tú crees que lo necesitaba la federación todo esto que está comentando Jordi?
Como el agua, como la lluvia del agua. Se necesitaba porque llevábamos, yo llevo en el vinculado al mundo deporte-fútbol pues desde los 7 años y tengo 59, 52 años. Afortunadamente sigo viendo a mismas personas dentro de la federación, eso quiere decirse, bueno, es bueno porque estoy aquí, porque lo podemos ver, pero a su vez tiene una parte que no es tan buena, ¿no? Es decir, hay que renovarse o morir, ¿no? Y justamente la federación requería de una renovación y una, como lo ha explicado muy bien Jordi, una reestructuración, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, estamos en la era digital y obviamente los clubes dependíamos mucho de ir in situ a la federación. Hemos visto que los últimos 4 años, con el desarrollo tecnológico y la implantación de todo ello por parte de la española, pues obviamente han ido dando recursos a través de la intranet interna que tienen los clubes, por un lado criticada, desde aquí siempre hemos apostado por ello, porque obviamente lo que nos acorta son los caminos. Y en el plan de desarrollo que tiene Jordi, que ya está expuesto, lo tengo aquí en pantalla, una de las cosas que se van a hacer y se va a lograr es para intentar que donde no llega la persona o personas, que llegue la tecnología, pues la implantación de apps, de apps, de plataformas digitales, de infraestructura, lo que tiene que ser temas informáticos. Tenemos la inteligencia artificial que está para el desarrollo de tantas y tantas tareas, que no lo vemos como algo negativo, sino que es algo positivo porque viene a sumar. Y para ello vamos a necesitar también el personal humano para poder gestionar esa inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con ese proyecto. Por lo tanto, va a haber una mejora sustancial que la van a ver y se van a beneficiar los clubes. Porque al final todo acaba y empieza, y de aquí lo hemos dicho siempre, Roca, nos quejamos mucho desde los clubes, pero todo empieza y acaba en los clubes. El club es lo que yo quiero que sea como presidente y junta directiva. Y no puedo responsabilizar a la Federación Balear de Fútbol de algo que me compete a mí y hemos escogido y elegido modelos de competición, me refiero, en las asambleas generales. Entonces, eso es muy fácil. Entonces, nos tenemos que implicar y aparte, vamos, el minuto uno de su nuevo mandato o de su primer mandato como presidente es justamente llegar de una forma, digásemos, diferente, creo que en mejor calidad, para que lo perciban así los clubes. Obviamente los clubes, Roca y compañeros, se van a tener que ver en esa tesitura y van a tener que poner a alguna persona con cualificación para poder atender a esta herramienta digital, que no viene a complicarnos la vida, no, viene a facilitarnos justamente los trámites administrativos para con la Federación 1, y con esto acabo, que arranca ahora. Ahora empezaremos ya, o ya hemos empezado, con las licencias federativas, que antes era, vamos, un caos, no, lo siguiente, ¿no? Se ha ido mejorando en estos últimos 3 años, pero yo creo que ahora, con una herramienta que nos va a comentar Jordi, vamos, desde casa puedes estar gestionando el alta de licencias federativas. Es algo para mí determinante e importante.
Pero la pregunta que yo me hago, ¿todos los clubes que tenemos en nuestra comunidad, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, están preparados para esa nueva tecnología, Jordi? Es decir, ¿y el que no lo está, qué puede hacer?
Bueno, yo creo que, bueno, a lo que se refiere Pedro es el portal del federado, que es, yo creo que es verdad que hubo un momento en el que hacíamos las fichas a mano, todavía se hacen fichas a mano, sí, es decir, el 70% de las fichas que hacemos todavía se hacen a mano. Solo un 30% se hace online, pero es verdad que hoy en día el mundo ha cambiado tanto que al final yo creo que el que tiene que sacarse la licencia es el padre. Es decir, el padre, madre, jugador, o sea mayor de edad o no, tiene que meterse en un portal, tiene que dar de alta a su hijo, tiene que aceptar y consentir una serie de asuntos, tiene que poder pagar la mutualidad, que es el seguro de accidentes deportivos, por allí, tiene que poder pagar la licencia por allí, y el club se elimina de todo ese trabajo que hacemos, que hace en verano, que son 3 meses a full time destinados de una persona o de dos para arreglar esas licencias, y simplemente luego se tendrán que vincular al club y jugador. Es decir, simplemente el club tendría que ir a buscar a sus jugadores, darles un like y que el otro también dé un like y ya se han casado. Es decir, vamos a eliminar todo lo que es, oye, el jueves a las 5 de la tarde, por favor, todos los padres de los benjamines que vengan a la oficina del club con una foto de carnet, fotocopia del DNI y con tanto dinero para la mutualidad.
Exacto.
Bueno, pues esto lo vamos a cambiar porque eso lo podrán hacer desde su casa y el club podrá decidir. Cada club es diferente, por lo tanto hemos luchado para que esta plataforma se adecue un poco a las necesidades de la Federación Balear, que la mutualidad o la ficha la pague el jugador o el propio club. Es decir, yo creo que es un sistema que elimina mucho trabajo en verano, que le traslada la responsabilidad al padre o a la madre o al niño mayor de edad, pero que hoy en día los niños y los padres están acostumbrados a darse de alta en plataformas Renfli, sí, YouTube, sí, TikTok y cualquier tipo de red social, que porque no lo tienen que hacer con el fútbol. Por lo tanto, el que no lo haga por allí no podrá jugar al fútbol. Estamos hablando de entrenadores, cuerpos técnicos, encargados de material, todo el mundo tendrá que entrar en el portal del federado para tener una licencia. A partir de ahí, ¿qué intentamos con eso? Con esa medida y con muchas otras. Como he dicho antes, los clubes nuestros no son profesionales. Tienen el tiempo que tienen y a veces no tienen tiempo. Tenemos que eliminarles todas las trabas burocráticas. Ese es el primer paso. Primer paso y grande. Que el primer año, por supuesto, generará un poco de problema porque al final es verdad que nosotros, nuestra intención hoy es presentarlo a mediados de noviembre a los clubes, hacer una formación a partir de la semana que viene a todos los clubes y a los empleados de la federación, para que no tengan enviarles tutoriales, enviarles vídeos, enviarles cualquier tipo de información, hacer una campaña de publicidad importante, para que el día que salga puedan ya meterse y los jugadores puedan ya actualizar sus datos, ver sus tarjetas, ver su día de revisión médica. Es decir, al final este año es un poco de transición porque lo hemos decidido hacer en noviembre, porque ya casi no hay licencias por hacer, simplemente tendrán que darse de alta. Pero la licencia ya está hecha. Por lo tanto, yo creo que en eso avanzaremos muchísimo. En esa hay muchas herramientas más que queremos poner en marcha para eliminar el trabajo a los clubes.
¿Pero ahí se pagará solo la mutualidad o toda la cuota de ese club?
No. Es un sistema federativo. Es decir, nosotros allí solo podemos hacer que el jugador pague ficha y mutualidad.
Ficha y mutualidad.
El vale. tema interno del club.
Tema de lo, cuota y
el
tal,
tema interno del club, de lo que cobra.
Van a tener
no.
que seguir pasando por secretaría, por el
o hay clubes ya que también tienen una plataforma de pago.
Ah, ¿sí?
Que sí, sí, hay bastantes ya ahora que tienen plataformas que se mete el padre y paga por ahí y le llega el dinero al club, pero nosotros solo con tema de federación.
Vale, perfecto. Pues claro, esto
es importante porque hay que diferenciar el servicio, la prestación de servicio claro, que da la federación y luego meterse en casa del colega y del compañero, ¿no? A también a fiscalizar tus cuentas, ¿no? Por lo tanto, el club, como decía antes, deberá seguir teniendo persona cualificada, que siempre recae en la secretaria, bueno, administrativa, el que mejor de los casos, ¿no?, que pueda tener, y que obviamente se encargue de todo ello. Pero estamos en una era digital. Y los digitales son los chicos y las chicas que practican deporte.
Si lo el problema lo tenemos los mayores, ¿no?
Exacto,
los chicos,
no
tienen ese problema.
Por eso decía que si el problema lo tienen los mayores, los niños nos enseñarán a hacerlo fácil. Por lo tanto,
los mayores lo tenemos, pero yo me di de alta en Netflix solo, ¿eh? Tampoco no.
No
llame a mi hijo, ¿eh?
La plataforma nos lo ponen fácil. Lo digo por los clubes, ¿no?, que están aplicando, y me consta, herramientas para que directamente ellos, los papás, se den de alta y paguen pues la cuota que corresponda.
Y sobre todo, Pedro, porque además los clubes y la federación igual no teníamos una base de datos de los jugadores. Es decir, si tú al final como club querías comunicarte con una familia, tenías que llamarla. Es decir, ahora los clubes tienen un correo electrónico y le pueden comunicar cualquier cosa a cualquier familia, y eso es lo que buscamos también con el portal del federado, y es que la mutualidad de futbolistas, que es la compañía aseguradora, que hoy no tiene trato con su mutualista, que es sorprendente, pueda tener un trato directo con el mutualista, que al final es su asegurado, y que le pueda enviar allí su fecha de revisión, su informe médico, su radiografía o su cita con el médico postoperatoria. Sí, yo creo que es fundamental para que además los padres sean conscientes de todo lo que hay detrás de un portal de ese tipo, y que la mutualidad, que ahora solo tiene trato con los clubes, ya lo tenga con el mutualista.
Y con toda la información de la mutualidad, te entiendo yo, ¿no?
Con toda la información de la mutualidad.
Claro, pero que esto es un tema que, todos los puntos que cubre...
El reglamento de prestaciones estará colgado allí, tendrán que aceptarlo, es decir, al final, porque si no, un padre luego no sabe lo que le cubre a su hijo en caso de lesión, no sabe qué clínicas tienes que ir,
otro tema.
Todo eso estará en el portal de federado, y para darse de alta tendrán que leerlo, aceptarlo, verlo, descargarlo...
No habrá excusa después.
Luego no habrá, porque el problema es que la excusa hoy recae sobre el club. Y el club, pues cuando recibe una factura de 8.000 euros de la Seguridad Social, tiene un problema, porque el padre no ha ido a la clínica que tocaba. Por lo tanto, dentro del portal del federado, pues sí que ahí quedará mucho más claro, y al final será una relación directa aseguradora-mutualista.
Esto es lo que hemos hablado aquí temporada tras temporada en el Fútbol Base Balear, porque bueno, tengo aquí a Sebas Palmer, que ha sido coordinador, director deportivo del Andratx, y persona vinculada al deporte fútbol balear, y sufrimos el trasiego que hay constante cuando acaban las competiciones oficiales de jugadores para un lado, jugadores para otro, y aquí decíamos que ojo con justamente el seguro que se paga a la mutualidad, porque no tiene cobertura, porque lo estás pagando para un club de origen con tu licencia federativa y tu mutualidad correspondiente. Bueno, pues esto es lo que viene, es decir, es que no lo me he descargado y no sé las condiciones, ahora no hay excusa. No hay excusa. Sepa usted que, obviamente, tiene que cumplir unas reglas, porque esto es una póliza de seguro. Y, obviamente, cubre y tiene una cobertura en el ámbito que la debe de tener mi club. ¿Tengo que ir a probar a otro club? Bueno, pues aquí, como bien ha dicho Jordi, no es que pasemos la responsabilidad a los clubes. No, es que tenemos que empezar a aplicar el sentido común, el más común de los sentidos. Y ahí también, gran fichaje, porque has puesto al frente a Carlos Martínez, que es un profesional más que acreditado, para que justamente, gran comunicador, para que justamente creo que tengamos ahí estas cosas clarísimas, porque luego se nos lesiona un chico y viene la factura de la Seguridad Social y todo el mundo nos rasgamos las vestiduras. Y parece que todo el mundo se hace el soco con esto, ¿no? A mí me da igual, yo voy ahí porque el club no me deja o no me impone o me permite. Se acabaron las tonterías, lo siento, señores. Es que es la salud de nuestros hijos.
Carlos Martínez es el nuevo presidente, bueno, no, director en este caso, de la mutualidad por parte de la Federación Balear de Fútbol. ¿Por qué Carlos Martínez, Jordi?
Bueno, yo tengo que decir que yo no lo he puesto, porque la empresa no es de la federación, es una mutualidad de seguros de Madrid.
¿Pero es una recomendación de Jordi?
Es una recomendación de la Federación Balear, es decir, al final el único cliente que tiene la mutualidad es la Federación Balear de Fútbol aquí. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener una buena relación siempre, y entre los dos, tanto Mutualidad de Madrid, que también presentó algún que otro candidato, como nosotros, creímos que la persona más idónea por su experiencia en el sector, ya no solo de seguros, sino de seguros sanitarios, era Carlos Martínez. Hizo varias entrevistas en Madrid y yo creo que fue bien. Creo que lo ha cogido con muchísima fuerza. El que conoce a Carlos sabe que es intenso, 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 y que hasta que no consiga el objetivo de mejorar la situación de los mutualistas, de las clínicas, de la atención, de las listas de espera, no va a parar. y me llama cada día 7 veces. Tengo una perdida ahora, hace 6 minutos.
Dile que estamos en antena, Miki.
Bueno, él colabora habitualmente en Radio Marca, así que ya lo sabes. Carlos, no llames a Jordi ahora mismo. O sea, ya lo sabes.
Lo tanto, yo creo que al final la atención... Es decir, al final en el fútbol tenemos 3 o 4 cosas que son importantes. Una muy importante es la mutualidad de accidentes. Y yo creo que la mutualidad ha acertado con el fichaje de Carlos Martínez, que a buen seguro en pocos meses, bueno, de hecho, me enviamos un cartel esta semana para los que tienen intranet a todos los clubes con los teléfonos que yo prometí.
Sí, lo he visto este cartel,
que yo prometí que enviaría, con el teléfono del director general de la mutualidad, con el teléfono de un médico de urgencias para los fines de semana, con el teléfono del delegado de los árbitros y con el teléfono de una persona en la federación para que el fin de semana tengan claro a quién tienen que llamar si hay un problema. Por lo tanto, yo creo que eso es importante y son pasos que damos, aunque parezcan pequeños, para mí son súper importantes, que tener un médico al teléfono cuando un chaval se desploma en un campo. Oye, pues lo agradece cualquiera. Y yo creo que al final tener el teléfono del director de la mutualidad para poder preguntarle, oye, pues mira, es que no sé a qué clínica tengo que ir, estoy en Manacor, o oye, ¿qué cobertura tengo? Pues oye, Carlos se presta a eso siempre, y yo creo que en eso hemos dado un paso muy grande y creo que irá muy bien.
Además, Carlos ha estado en la otra parte de la barrera, es decir, conoce todos los problemas porque los ha vivido desde su etapa de entrenador, fútbol base y el resto de categorías, así que conoce perfectamente lo que va a tocar el sector que le corresponde tocar en estos momentos. Sebastián Palmer, buenas tardes y bienvenido a Formación y Valores.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué te parece de la nueva iniciativa de la federación, este portal del federado, lo que comentaba ahora de la mutualidad?
Pues la verdad es que muy interesante, porque bueno, todavía estoy de coordinador en el Andratx con el fútbol 8, digamos, con el fútbol base, y la verdad es que me estoy quedando sorprendido, porque es verdad que todo lo que ha estado comentando hasta ahora es el día a día del club. Es decir, ahora es época de fichas, problemas, dar de alta, tal, y viendo todas estas ventajas que ha enumerado Jordi, la verdad es que es bastante interesante y va a agilizar muchísimo el día a día de lo que es el club. Como ha dicho muy bien, no somos club profesionales, es decir, hay clubs que bueno, pues tienen las categorías más importantes, en este caso, por ejemplo, el Andratx está en segunda ref, que es una buena categoría, una categoría
bueno,
importantísima,
muy buena categoría, sí.
Y tal. Pero bueno, estamos hablando sobre todo de fútbol, pero no tenemos un administrativo, no tenemos una secretaria, sino que tenemos al presidente, al secretario o a la persona encargada que se pasa las tardes, pues eso, recopilando fotos, recopilando datos, tal. Entonces, la verdad es que me sorprende mucho y es una agradable y una grata sorpresa para lo que es el... Pues todo el día a día de los clubes de las Baleares.
Pedro, ¿querías apuntar algo?
Sí, bueno, ya al hilo de esto y con otra propuesta que nos cerró, con la que cerró la temporada pasada Jordi Orrac, que nos gustó mucho porque también era, al igual que el tema de la mutualidad, en aquel momento era, bueno, pues cada día se hablaba de lo mismo, del trasiego, claro, estábamos hablando de mayo a junio, ¿vale?, julio, ¿no? Era el tema de, oye, es que en división de honor, en autonómica, fútbol base, copan esas categorías los equipos, digásemos, pues potentes, ¿no?
Sí,
es
decir, los grandes de siempre,
de nivel, ¿no? Es decir, entendiendo que todo el club es de nivel y de prestigio, ¿no? Entonces, en ese momento Jordi nos decía, oye, no, pues mira, yo ya me he reunido, me he sentado y tengo el acuerdo de esos clubes grandes, ¿ok? Para que obviamente podamos limitar el tema de que no copen las máximas categorías. Ahora, he visto, he leído, lo tengo aquí, de que ya lo tienes implementado, implantado, y nos gustaría que, aprovechando lo que tenemos aquí. Nos dijese, porque creo que también los clubes que no somos, o supuestamente no somos grandes, podamos tener también la información de primera mano de cómo lo has configurado. Yo lo que he leído me ha parecido fantástico.
Hay mucha gente que esta campaña no se ha creído, esa iniciativa mía, porque yo vengo de La Salle y de la Peñarrabal, que eran dos clubes
es
que de esos.
Es difícil de creer,
es
Jordi.
Difícil de creer.
Porque poner de acuerdo a los grandes, tú sabes que es muy complicado.
Pues están de acuerdo los 8 grandes que yo cité la semana pasada en una reunión en la federación que salió publicada en redes. Los ocho, vamos a ver, los ocho grandes. Cuando digo de grandes, digo clubes que son un poco más.
Gran volumen, el gran volumen.
No, acaparan mayor licencia.
Y no solo eso, y no solo eso, porque hay clubes que acaparan muchas licencias que no vinieron a la reunión. Uh-huh. Es decir, para mí los clubes más grandes son los que quieren competir más, por eso son más agresivos en la época de fichajes. Por lo tanto, debilitan mucho más a los que tienen al lado. Es decir, por ejemplo, hay clubes como el Sporting Ciudad de Palma, que tiene un número ingente de niños.
Creo que es el mayor, ¿eh? Jordi,
el mayor, junto con el Rafal.
Correcto.
Junto el Rafal, y a esos clubes no los cité porque esos clubes no hacen daño al entorno como lo pueden hacer los demás. Por lo tanto, les expliqué ese día cuál era la decisión final. Ellos todos en cualquier momento me dijeron que sí, ninguno puso ninguna pega. Es verdad que ahora tenemos que dibujarla para que sea eficiente en un reglamento, no tiene que haber fisuras, y el acuerdo que llegamos, uno de ellos, uno de muchos, era que íbamos, los acuerdos que planteé esencialmente eran el primero, el de entidades, si teníamos que empezar a pensar que un club que tiene cuatro clubs dentro de su propio club, lo teníamos que tratar como una sola entidad, porque si no hacíamos eso, no podíamos regular las categorías. Por lo tanto, fue la primera presentación, fue, oye, a partir de ahora, para intentar que el fútbol quede implantado en todas las comarcas, tenemos que ser conscientes de que no quiero nombrar ningún club, ¿eh? Bueno, sí, venga, voy a nombrar uno. Venga, que San Francisco, sé que no se enfadará, que San Francisco, que tiene cuatro clubes, yo lo cuente como una entidad. Porque si tiene cuatro clubes, puede poner 12 equipos en Alevín División de Honor.
Uf.
De los 16 que hay. Por lo tanto, el acuerdo fue, oye, en la máxima categoría solo podrás tener un equipo de los cuatro clubes que tienes, en la segunda dos, y en el resto, las que quieras, con un máximo de 6, porque si no tendrás que pagar un dinero que irá a los clubes. La segunda medida importante de este asunto eran los derechos de formación. Yo creo que es verdad que limitar eso ya ayuda mucho a las cuotas de implantación territorial en todas las comarcas, hace que el jugador ya no se mueva tanto, porque sabe que el San Francisco, la Salle, el Mallorca, la Peña, incluso el Mallorca, que es un equipo que de inicio le voy a bajar categorías, porque tiene dos cadetes en la máxima categoría, por lo tanto el año que viene solo tendrá uno, y el Mallorca estuvo totalmente de acuerdo. Por lo tanto, yo quiero que entienda el fútbol que los clubes grandes también han estado predispuestos a hacer un cambio, no estaban cómodos con el sistema actual, que era un poco un sistema de sálvese quien pueda, y que el segundo asunto que tratamos fue el tema de los derechos de formación, que al final lo que te impedía era tocar más de dos jugadores de un mismo equipo, de un mismo club. Puedes tocar dos, te los puede llevar si el papá quiere venir, pero por el tercero, si quiere venir, el club tendría que pagar 500 euros al club de origen, en concepto de derechos de formación. ¿Qué hará? Pues oye, pues toda la vida hemos escuchado que cuando un club de Palmas iba a buscar a un jugador de campo, siempre se llevaba al delantero centro, o al medio centro, o al portero, al mejor. Hoy el problema es que si nos vamos a campos a buscar, igual bajamos 6 jugadores o 4, de los cuales realmente el bueno es uno. Y el resto igual van al C, al D o al H. Sí. Por lo tanto, vamos a intentar que eso se pare, pues con esos derechos de formación, que al final, si un padre quiere moverse porque su hijo tiene mucha proyección, tiene que poder hacerlo siempre. Yo en esto soy muy liberal, pero es verdad que hay que cubrir una necesidad. No hay que, la necesidad no hay que sobrepasarla. Ese fue el acuerdo que llegamos esencialmente, o alguna cosa más, pero esencialmente que los contábamos como entidad, por lo tanto uno en máxima categoría y dos en la segunda, y el resto los derechos de formación, que todos estuvieron de acuerdo en que eso implica que ese movimiento de entrenador con 16 jugadores, me cambio de club, se ha parado, se parará de forma inmediata, y que un club que quiera, antes de la temporada o durante la temporada, llevarse más de dos jugadores, tendrá que pagar por esos derechos de formación o preparación, para que al menos el club que recibe ese golpe, pues bueno, pueda seguir trabajando de una forma cómoda en su club y poder tener recursos.
¿Eso cuándo, perdona Roca, eso cuándo será implementado?
El año que viene.
Sí,
todas estas medidas las llevaremos a una asamblea general de enero, estas y otras más internas, económicas, financieras, tal, para que el año que viene se implemente.
25-26, o sea,
claro, exacto, temporada 25.
No llegamos para este año, las elecciones han sido muy tarde, claro. Normalmente son en enero, febrero, marzo, sí. Hubiésemos podido implementarlo para este año, no ha sido posible, ojalá, pero en enero tengo previsto enseñárselo a todos los clubs para que lo voten en una asamblea, y si al final los clubes deciden que sí, será que sí, si deciden que no, será que no, esta y cualquier otra cuestión que la federación tenga que manejar a un nivel tan alto, siempre será llevada a una asamblea.
Bueno, te decía vos,
Pedro, será interesante saber la respuesta de los clubes,
claro,
a esta propuesta.
Claro, claro, claro.
Estoy a la espera. A ver qué
bueno,
pasa.
Bueno, ahora tenemos una temporada de ello para poder analizarlo. Sí. A mí me parece fantástico, ¿no? Decía esto porque has nombrado el campus. Casualmente, yo estuve hace 15 días en campus y hablaba con uno de los, bueno, de dos entrenadores, pero aparte son padre e hijo, y entrenan a alevines y cadetes. Me decía, joder, digo, mister, casi es una temporada, tal, en la división de honor, coño, y me ha tenido categoría, hablaba el cadete, y dice, joder, llaman barrinat si jugo dos. Entonces, esto es importante por esto, ¿no? Porque, claro,
desmantelamiento de equipos.
Claro, hablamos de bajar de campos a Palma para entrenar. Seis jugadores, claro, pero es que a mí me desmontan el equipo porque igual en campos...
No hago más, no lo puedo hacer.
Claro,
si me quitan seis, no hago cadete.
Claro, no puedo, no tengo... ¿Dónde voy yo a nutrirme, no? Y esto, es, por lo tanto, es importante y luego también estaremos expectantes a lo que tú decías, Roca.
Claro, la respuesta de los clubes, a ver cuál va a ser, ¿eh? ¿Cuál va a ser su votación? Si lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Yo quiero verlo en este caso porque los clubes son los primeros que provocan este tipo de situaciones, algunos determinados clubes.
Roca, tenemos el acuerdo de los grandes, que son los que un poco nos podían parar.
Eso es lo que me ha roto el esquema, Jordi. A mí
pero,
me ha roto el esquema,
pero íbamos, sí, preparados para eso, es decir, sabíamos. Yo cuando hice esa propuesta había hablado con los grandes ya. Creen que el fútbol no puede continuar así, creen que ellos pueden seguir siendo grandes sin destrozar a nadie. Exacto. Por lo tanto, creo que al final tiene que haber fútbol en todas las comarcas y en todos los pueblos de Mallorca, a poder ser. Y esa la han entendido y yo creo que luego en la asamblea se aprobará y se llevará hacia adelante para la temporada que viene, y luego veremos cómo funciona, y luego al año igual tenemos que hacer cambios, tenemos que creer que ese sistema no es bueno, es mejor otro, pero sí que es cierto que garantiza un poco el fútbol por todo.
Efectivamente, y se protege sobre todo a los clubes más pequeñitos, que han hecho un gran trabajo de formación y que luego le quitan ya a los jugadores formados que has estado trabajando con ellos durante años de pequeñitos, desde los 6 años en Benjamín, y luego te los quitan de las manos, y eso es lo que habría que evitar. Tema comités, comité de árbitros, ha habido un cambio, ha entrado Javier Martín, y Javier Martín también se ha rodeado de gente, de mucha gente de confianza para cambiar el Comité Balear de Árbitros. ¿Por qué Javier Martín, Jordi?
Bueno, yo al final, tanto en esta decisión como en muchas, al final lo que miro es lo que puede aportar a un club cualquier persona que entra en la federación. Yo creo que Javier Martín durante esos últimos 10, 12 años ha demostrado que ha sido la persona, una de las personas más cercanas del comité con los clubes. Yo no tengo que hablar mal de nadie, ni mucho menos. Creo que en el comité arbitral esos últimos 20 años se han hecho cosas muy bien. Ahí tenemos resultados con árbitros en primera división, en primera ref, en segunda ref. Pero a la hora de hacer un cambio hay que apostar por gente que está muy cerca del club. Como bien ha dicho Pedro antes, el club es la esencia de todo. Sin club no hay fútbol, sin club no hay federación, sin club no hay árbitros. Por lo tanto, necesitamos gente que entienda la necesidad del club. Por lo tanto, Javi Martín en eso es un especialista. Yo creo que Javi Martín cada fin de semana tiene alrededor de 250 llamadas, porque es el que designa a los árbitros, y que lo ves en cualquier campo de Baleares. Tanto yo creo que es importante contar siempre con gente de este perfil, árbitro que ha estado en primera división como auxiliar. Yo creo que se ha rodeado de gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, y yo creo que es una gran elección. Y yo creo sobre todo que irá muy bien, porque por ejemplo ayer publicamos un curso en Formentera de árbitros. Oye, pues esto es algo nuevo, ¿no? Es decir, yo creo que las ideas de gente joven nunca es siempre lo mejor, la gente joven, ¿eh? Es decir, yo creo que cuando hablamos de regeneración no solo se traduce en edad, se traduce en ideas. Y yo creo que hay muchas ideas que ahora se van a llevar hacia adelante que no se hacían y que mejorarán mucho el fútbol.
Una buena elección ha sido recuperar a Juan Malviol, que forma parte también del equipo de Javier Martín. Y esa para mí es una muy buena noticia, aparte del cariño que le tenemos a Juan Malviol, porque es un árbitro diferente, que puede aportar muchas cosas, su comportamiento en el campo, cómo enseña a los chavales, es decir, el comportamiento que tiene Juan Malviol en un terreno de juego es lo que se debería copiar, y creo que recuperar a Juan Malviol para estar en el Comité de Balear de Árbitros, creo que es una muy buena noticia para nuestro fútbol.
Pedro. Estamos de acuerdo, bueno, aparte es uno de nuestros árbitros de cabecera, ¿no? Y también cogido de la mano con Javi, que como bien ha dicho Jordi, lleva muchísimos años que siempre, mira, él ha dicho 250 llamadas, pero además es que lo jodido es que te las coge.
Efectivamente.
Lo jodido es que te las coge sábado y domingo. Javi no descansa, pero ha sido así, pues yo lo conozco de toda la vida, desde pequeñito, y es que tiene una vocación de servicio Javi encomiable, ¿no? Y esto es muy importante, rodearse de un buen equipo de trabajo. Y a partir de ahí, oye, lo que se ha hecho hasta ahora es fantástico, es decir, ahí queda, es decir, Tomeu Riera.
Igual no lo conseguirá Javi, ¿eh?
No, es que es
muy alto.
Es que te admirar también, o sea, el nivel y el listón que dejamos pasando de 300 y poco de árbitros a prácticamente casi 600, ojo, que hay que estar, ¿no? Y decir, y los que tenemos ahora mismo, el nivel del colectivo arbitral que tenemos en las Islas Baleares es mucho mejor que comunidades autónomas, por ejemplo, como Andalucía. Aquí tenemos 37.000 licencias, imagínate las que tenemos ahí. Ojo, que está ahí, pero esto es savia nueva, lo que hemos dicho antes, ¿no? Renovarse o no morir, ¿no? Renovarse y renovarse, porque es creo que necesario, porque estamos en unos tiempos en los cuales el fútbol base es determinante en cuanto a lo que enmarca nuestra sección, formación en valores, ¿no? Que es vital, y para eso necesitamos gente que pueda compartir esas experiencias. Y claro, Javi se va a rodear de, o se ha rodeado, todavía no podemos decir nada, Jordi, de un gran equipo de trabajo, y a partir de ahí pues las mejoras las va a ver el deporte fútbol balear.
Ahora le preguntaré por el comité de entrenadores, pero tengo alguna cuestión de los oyentes. Dice, buenos días, este año al fin se podrá arreglar la duplicidad de fichas de delegado en clubes que juegan a fútbol y fútbol sala.
Sí, por supuesto.
Claro. ¿Sí?
Sí, claro, vamos a ver. La duplicidad de licencias es uno de los temas madre que tenemos cada verano, porque es verdad que también faltan recursos humanos en los clubes. Las licencias de delegado en un mismo club ya se pueden hacer. Uh-huh. Tú puedes hacer licencia de delegado en un mismo club en cuatro equipos, no hay problema porque eres delegado de club. El problema es cuando quieres ser delegado y entrenador. Esa ya no se permite, es decir, porque al final, ¿qué hicimos? Cuando nos dimos cuenta, y lo sabíamos todos, que se empleaban muchas licencias de delegado encargado de material para ejercer de entrenador, decidimos, mira, este problema no lo vamos a atajar nunca, vamos a permitir que un entrenador tenga dos fichas de entrenador. Ok, pues permitimos que tuvieran dos fichas de entrenador dentro del mismo club. No añadiríamos la tercera de delegado, porque también será entrenador del otro club. Por lo tanto, la duplicidad es un sistema que a nosotros nos consta que es muy importante, y cada año damos un paso más. Es verdad que hay cosas que no se pueden permitir, como que seas entrenador de dos clubes distintos, o que seas delegado de dos clubes, es decir, todo lo que puede. Sí que es verdad que la que se permite que sea en dos clubes es entrenador-jugador, entrenador-delegado, porque, oye, pues tú tienes un delegado que es un fenómeno, pero tiene 22 años, oye, quiere jugar a fútbol y ese club no tiene amateur, pues tiene que poder jugar a fútbol. Pero todo lo que salga de allí no es fácil, porque luego hay un tema de sanciones, que cuando te expulsan en un club, también te expulsan en el otro, y quizás el otro club no está de acuerdo en esa sanción. Por tanto, no es fácil el código disciplinario adaptarlo a esas modalidades.
Bueno, pues pero eso se controla, es decir, la federación estará atento a este tipo de circunstancias, que no se produzca que un entrenador lleve dos equipos.
Sí, bueno, por supuesto, es decir, nosotros al final, el entrenador solo puede tener licencia de entrenador. Por lo tanto, allí el trabajo del árbitro es fundamental. Es decir, si al final hay un entrenador que ejerce, lo tendrá que hacer sin licencia, porque no le van a conceder licencia ni de delegado ni de encargado de material. ¿Quiere tener dos de entrenador? Ningún problema, que las tenga y pueda dirigir. El problema es cuando quieren tener otra licencia que no se les permite.
Otra cuestión, bueno, este venía en relación al tema de la mutualidad. Nosotros hemos tenido que hacer un seguro para tener cobertura a los partidos de pretemporada, nos dice este oyente, que un club ha tenido que hacer seguro privado para los partidos de pretemporada.
Bien, pero eso, perdona, Pedro, sí, pero sí. Eso porque el club ha querido. Claro. Es decir, oye, saca la licencia día 1 de julio del jugador y queda y ya está. Es decir, al final tienes una forma de hacerlo, es decir, para la temporada empieza día 1 de julio, para el fútbol, para la mutualidad, para todo el mundo. Si tú quieres empezar a entrenar, para eso estará el portal del federado, para que el club le pueda exigir a cualquier niño que se presente a un entrenamiento que haya pasado por el portal del federado y tenga pagada la mutualidad, porque nos encontramos con casos que no la tienen y que se lesionan. Entonces es importante cambiar el concepto. Es verdad que hay que jugar con el concepto a veces también, porque no es fácil que quizás que un club pueda sacar de su bolsillo 10.000 euros el mes de julio para pagar mutualidades. Por lo tanto, el sistema portal del federado te da la opción de que no lo saques tú y lo pague el padre.
Dice, para jugadores que vienen a probar.
Ya, pero es que los jugadores que vienen a probar no existen. Es decir,
no existen.
Claro. No existen como tal.
Claro.
Oiga, usted se puede sacar. En la mutualidad hay una cuota para entrenar, que son 15 euros para la pretemporada, que la paguen, y hay una de 80, 70, 50, 120 euros, depende de la categoría, para el que está fichado. Pero hay una cuota de 15 euros, creo que son, para jugadores a prueba. El problema es que no lo emplea nadie.
O a lo mejor no lo saben, Jordi. Se están
no puede ser, no digo yo que no.
Pero si tienes 50 a prueba, tienes que pagar 50...
Tienes que pagar 15 euros, claro.
15 por barba.
Claro, o sacar la mutualidad. ¿Jugadores a prueba? ¿Se pueden tener jugadores a prueba? pues eso es una reflexión muy importante en el fútbol, donde, perfecto, pero ¿quién asume en el caso de que se lesione un jugador?
Claro.
La seguridad social no lo asume.
No.
O tienes un seguro privado, o la seguridad social, cuando vas con un accidente deportivo, te dice que no. Por lo tanto, oye, al final tenemos las herramientas suficientes para que el jugador tenga una cuota de 15 euros a prueba, o haya pagado la mutualidad, porque con el portal del FEDER... Mira, la licencia de la federación tiene un problema, y es que solo puedes contratar la mutualidad de futbolistas. ¿Qué ocurre? Que tú, cuando quieres sacar la mutualidad de futbolistas y no tienes licencia, hoy la mutualidad no te deja. Porque tiene que ir aparejada, porque tiene al final...
Las dos cosas.
Claro, al final esto rige por la ley del contrato de seguro. Oye, os damos un ámbito especial, que
pero
es el
para
fútbol,
un federado.
Pero para un federado.
Claro.
Con el portal del federado hay un poco más de manga ancha, eso es ese mes y medio, que tú podrás pagar la mutualidad sin estar en un club. Lo podrás hacer, pero tienes que pagarla.
Claro.
Y el club tendrá que preocuparse de que todo jugador que viene a prueba meterse en el portal del federado y saber si lo ha pagado.
Pues eso también será un freno a la hora de las probaturas de los jugadores. Si obligadamente hay que pagar 15 euros porque te vengan 50 chavales a probar, pues te lo vas a pensar, a lo mejor solo vienen 5.
Mira, yo siempre digo que una de las cosas que más soy yo es agente de seguros. Mi formación de base es financiera aseguradora hace 32 años. Entonces, claro, 15 euros, que es el dato que está dando Jordi, tú te vas a la contratación privada de una póliza colectiva de accidentes para cubrir ese riesgo, no te va a costar 15 euros, te va a costar más. Por lo tanto, aprovecha las ventajas que tienes, que vuelvo a repetir, que igual es que ni lo saben, o no lo sabíamos, ya lo sabemos. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿quiere usted tener a 50 jugadores a prueba? Páguele usted
15 euros.
O contrate usted, a través de una entidad privada, esas pólizas de seguro privadas, y las pague quien usted decida, el tomador sea el club, y el beneficiario, el asegurado, sea el que pague la prima, pero esto es así.
Pero fíjate, Pedro y Juan, cuando hablamos de lo que vale la mutualidad, siempre hablamos en números anuales. Oye, ¿qué paga un jugador de mutualidad? Yo he hecho un cálculo, de media, un jugador, 60 euros.
Sí.
Son 6 euros al mes.
6 euros al mes.
Es decir, oye, si te rompes tibia y peroné, te operan y sí, te hacen rehabilitación y... Es decir, que al final...
Está muy bien cubierto.
Que al final, yo creo que está muy por debajo del precio de mercado, pero es un acuerdo que tiene la mutualidad en toda España, ¿eh?
Con lo que comentas...
Porque es una póliza, perdón, porque hay que decirlo, que es una póliza colectiva y por eso tiene ese coste tan económico.
Dice este oyente que me envía otro mensaje, dice, por eso hemos hecho el seguro privado, 600 euros.
600 euros, teníamos que decir, este oyente nuestro... ¿Para cuántas personas? Es decir, es una póliza colectiva que abres y tienes que poner un número para 30, 40, 50 y dividir, hacer lo mismo que acaba de hacer Jordi, dividir esos 600 euros entre cuántos chicos estamos asegurando.
Claro.
Y vemos el coste por niño.
Vamos con el comité de entrenadores, Jordi Urrach. ¿Quién va a ser el presidente del comité de entrenadores?
Bueno, estamos en ello. Hay temas que todavía no tenemos solucionados. Estamos en ello. Estamos hablando con el que era el presidente hasta ahora y que quizás no sea.
Juanma Darder.
Con Juanma estamos hablando con él. Queremos otro enfoque tanto del comité de árbitros como del comité de entrenadores. Yo creo que hay que pensar un poco más en cómo acercamos esos estamentos a los clubes. Yo creo que es verdad que el ámbito de entrenadores es totalmente distinto al de árbitros. Los entrenadores se sacan el título y no quieren saber nada más de nadie. Los árbitros se sacan el carnet y quieren estar en el comité. Por tanto, no es fácil controlar un colectivo de 5.000 entrenadores que lo que quieren es entrenar y que no venga nadie de la federación a decirme además lo que tengo que hacer. Por lo tanto, hay que encontrar ese equilibrio entre estar cerca de ellos, con jornadas de reciclaje, con charlas, y el, oye, no molestar demasiado, porque ellos tampoco requieren, ellos quieren entrenar y ganar el sábado. Tanto estamos trabajando en ello para buscar una persona, que puede ser que sea Juanma, para que se acerque mucho más al fútbol y al entrenador, sobre todo, en este caso.
¿Los seleccionadores actuales de todas las categorías de la Federación Balear van a cambiar, los seleccionadores actuales?
Hombre, todos no. Todos no. No sé si me lo... Sí, no, todos no. Van a haber cambios, ya ha habido algún cambio, y va a haber alguno más, probablemente, porque creemos que al final también se tiene que renovar ese ámbito. Yo creo que una federación como la nuestra, donde el objetivo principal no es ganar un campeonato de España, porque sabemos cuáles son nuestras limitaciones de licencias, es decir, al final luchar contra Cataluña, Madrid, Galicia o Andalucía con 200.000 licencias cada una no es fácil. Tenemos que creer, desde la federación creemos que el objetivo es intentar mejorar un poco al jugador, un poco, en un ámbito que no se va a encontrar nunca más, que es un campeonato de España, pero sobre todo tenemos que tener vivo el fútbol. Vivo el fútbol quiere decir que también tiene que haber cambios en las selecciones, tiene que participar más gente en las selecciones de la Federación Balear, para que no siempre seamos los mismos, tanto en femenino como en fútbol sala, como en fútbol masculino, habrá cambios, por supuesto.
Hay una cosa, perdona Roca, una cosa que hablábamos antes, fuera micro, de las figuras de, no sé si lo digo bien, Jordi, delegado comarcal, y luego había otra que tiene que ver con
selecciones,
selecciones, ¿no? Que hay una figura que estáis implantando ahora, me gustaría que la explicases para los oyentes.
La de las selecciones, mira, nosotros por eso mismo que he dicho, con el mismo objetivo que he dicho, que como el objetivo final no es ganar, queríamos acercarnos a todos los clubes, ya lo implantamos un poco el año pasado y esto será el kit de la cuestión de este año. Nosotros queremos que todos los jugadores de Baleares, de cualquier club, puedan ir seleccionados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que un jugador del Lloret, que compite, nunca ha ido a la selección. Que un jugador de Sineu nunca ha ido a la selección. Que un jugador de San Josep nunca ha ido a la selección. Pues nosotros para eso hemos creado un campeonato de selecciones comarcales, donde habrá 4 o 5 selecciones en Mallorca, 3 en Ibiza y 3 en Menorca, que se competirá entre ellas con jugadores que no sean de los clubes más fuertes. No podrán ir los de los clubes más fuertes, solo podrán ir de los clubes donde no llega la selección, para hacer un campeonato entre ellos. Y luego el Interisla famoso que se ha jugado siempre, lo llevamos a, será el campeonato Illes Balears de selecciones comarcales, que será en la semana del Illes Balears de marzo, y allí competirán las mejores selecciones de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. No competirá la Balear, ni la competirá la mejor de estas. Para dar la oportunidad, no sabes la alegría que es irte, por ejemplo, a Sesselines, que hicimos dos el año pasado, y ver dos chavales alevines de Sesselines convocados con la selección. Bueno, era una fiesta en el pueblo. Sí, yo creo que tenemos que ser capaces de llegar a eso también. Luego los seleccionadores baleares tienen que hacer su selección para competir, pero tenemos que acercar el fútbol a todo el mundo. Para mí es fundamental.
¿Pero esas selecciones también las harán los seleccionadores?
Esas selecciones tendrán por encima un cap, un jefe, que mi propuesta inicial ha sido que la tienen que entrenar también entrenadores de todos los sitios. Es decir, no creo que tenga que haber un seleccionador de Levante durante 4 años, ¿no? El seleccionador del Alevín del Porto Cristo, ¿quién es? Este señor, ¿qué tal? Bien. Oye, esta semana llevas esta sección, ¿te apetece? Es decir, creo que hay que acercarnos a todos. Creo que el fútbol no es solo para la élite. La élite tiene un espacio, que es la selección balear. Y que vaya allí, que dispute allí, que compita allí, que gane o que pierda. Pero el fútbol territorial necesita estar cerca. Necesita que los chavales... Tú no sabes la ilusión de un chaval de 14 años, de Petra, que no ha ido nunca a la selección, ni se lo va a imaginar en su vida.
Sí, sí.
Oye, pues que podamos ir a Petra a hacer un entrenamiento con 2 jugadores cadetes seleccionados del Petra. Pues yo creo que es fundamental.
Sí, sí.
Yo la misma cara que yo he visto en mi hijo muchos años en la selección, quiero vérsela también a chavales de 6 sitios más pequeños, donde el fútbol no es tan competitivo y que no tienen esos equipazos como para poder aportar jugadores. En cambio, si compiten entre ellos, sí es posible.
Tengo otra apuesta. Perdona, sí. Agradezco la explicación porque...
Muy interesante la propuesta esta.
Viene, me parece muy bien. Para el futbolista, el joven jugador, que vea que también, obviamente, hay ojos también para ellos, y nos quitamos el típico tópico de que siempre van los mismos.
Y los enchufados.
Y los enchufados.
Es el típico tópico, por eso he dicho.
Y hace la selección, pues...
Y que, ojo, que hay un seleccionador de esa categoría, su sí. 10, su 12, su 14, tal, pero que hay, no sé cómo le vais a llamar, no sé si seleccionadores o preseleccionadores comarcales,
seleccionadores,
¿vale?
Comarcales.
Seleccionadores comarcales, que son los que van a estar en el día a día viendo, yendo a espacios deportivos, a ver jugadores, tal, a hacer partidos, es decir, que esto es importante.
¿Vale? ¿Y quién te dice que luego, viendo ese tipo de jugadores, alguno de ellos no va luego a la absoluta? Es decir,
correcto.
A la selección Baleares para competir en España.
Pasará alguna vez, Juan, seguro.
Pasará,
seguro.
Claro.
Por eso le pedí a Jordi que lo explicase en antena, porque creo que para mí es una muy buena noticia para el fútbol.
Cambiamos lo que era el formato Interilles.
Correcto.
Que era un formato de la mejor selección de Menorca, la mejor de Ibiza, la mejor de Mallorca, en un día, en un sitio determinado, para hacer un campeonato de selecciones territoriales, comarcales, que no fuesen los mejores, que fuesen los que solo habían ganado en su isla. La Balear ya la tenemos.
Buscar fechas va a ser lo más difícil.
No, tenemos ya fechas, ¿no? En marzo. Fechas, la sé. Fecha de la semana de Illes Balears, el día 1 de marzo creo que es, el día de las islas.
Sí,
esa semana se hará el Interislas este.
Ah, muy bien, muy bien. Ahora seguimos hablando con Jordi Orrea porque hay un par de temas más importantes que tocar con él, pero ya que hablaba de categorías inferiores, Sebastián nos tiene que hablar del torneo Villa de Paguera, Alevín. ¿Cuántos equipos?
20 equipos.
20. Uh-huh. Barça, Sevilla,
Valencia, Villarreal.
Villarreal.
San Carles, que viene de Ibiza. Y bueno, una representación de todos los equipos de Mallorca. No quiero, pero San Francisco, La Salle, Baleares, Mallorca, Peñarrabal, Ferriolense, Andratx, por la parte que me toca también.
Montaura,
Alcudia, exacto. Está feo, no me quiero olvidar de nadie porque para nosotros todo es importante.
11 es la edición número 11 de este torneo de fútbol 8 y es solidario además.
Exacto. Nosotros siempre digo la misma frase, la misma coletilla, pero es que la realidad, nosotros entendemos que cuando mezclamos en una coctelera el fútbol formativo con la solidaridad, siempre sale muy, muy, muy buenas mezclas y siempre es un sinónimo de éxito. Y en este caso, pues nosotros desde que iniciamos la andadura de este torneo, siempre ha sido de carácter solidario y siempre lo ha destinado a alguna asociación o algún, a lo mejor algún caso especial que tenemos que echar una mano, como fue hace 2 añitos a un niño que tenía una enfermedad bastante grave. Y este año pues tenemos pues 2 asociaciones, una que es como la nuestra de cabecera, que es la de Mario, que llevamos ya, no sé, son 5 o 6 ediciones con ellos, que es una familia fantástica, y Mario pues tiene una enfermedad rara de, bueno, pues que creo que solamente hay 10 casos en todo el mundo, es la enfermedad de Wilson-Turner. Y bueno, pues se nos ha hecho al equipo, la familia se ha adaptado muy bien a la organización y ya para la hora de que montamos el torneo ya contamos con ellos porque, bueno, la verdad es que está muy, 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 muy involucrada con nosotros y nosotros pues con ellos, evidentemente. Pues y después también está pues Asfanop, claro, que he conocido por todos y yo creo que hace una labor fantástica. Yo he tenido la oportunidad, es verdad que hay muchas veces desconoces pues todo lo que hace, porque y he ido estudiando un poquito, bueno, pues dónde iba a ir destinado toda esta colaboración, y la verdad es que hacen un trabajazo increíble, un trabajo social espectacular. Entonces yo creo que lo poquito o mucho que podamos recaudar con estas entradas solidarias que cobramos
son donaciones.
Además, incluso también
¿Tenéis fila cero?
No, la verdad que no lo hemos implantado, pero sí que es verdad pues eso, que después obtienen también pues esto, tienes un sorteo y hay camisetas, pues el mismo Barça pues trae las camisetas firmadas, el Mallorca, Baleares, Villarreal, todos traen una camiseta firmada y después hay empresas colaboradoras que aportan pues esos productos y dentro de esa aportación pues tienes ese ticket o ese rifa que, bueno, pues a lo mejor pues también te puedes llevar pues un regalito, que está bastante bien.
Bueno, pues ahí está este torneo que se va a disputar los días 13, 14 y 15, ¿no?
Exacto, empezamos el viernes a partir de las 6 ahí en Paguera, en el Parc de Sant Llebres, en una jornada solamente de 6 a 8 y media, para ya pasar al día siguiente y ya pasar el grueso de la competición en la fase de grupos, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, con un parón al mediodía de 2 horitas, y después ya, después de esta fase de grupo, pues ya queda de más o menos con las clasificaciones de la fase de grupo, pues ya quedan,
claro,
los equipos clasificados, eso, definidas, y el domingo por la mañana pues tiene la fase final.
¿Árbitros tenéis también?
Sí. Y,
¿colabora el Comité Balear?
Además es una de las cosas que también tenemos clarísimo, que desde el principio nosotros hemos tenido la suerte de tener siempre, pues Javi ha estado con nosotros siempre ahí ayudándonos, Johan, que voy a hablar de Johan, es decir, que para nosotros ha sido fundamental, y además encima es que después cuando termina, siempre suele ser al revés, que los árbitros siempre salen mal parados. Bueno, en el caso con nosotros la verdad es que ha sido salen aplaudidos cuando hacemos la fase de entrega de trofeos, y es una de las partes más valoradas en el torneo por todos los participantes. Entonces yo siempre hago Javi, que nos ha hecho una mano espectacular, pero también Johan para nosotros es muy importante.
Bueno, pues todo lo que se recaude durante estos 3 días destinado de manera solidaria a lo que nos ha contado Sebastián.
Estaremos ahí, iré yo en representación de Radio Marca y
claro,
mi fundación,
sí,
¿vale?
Y de Figui, estaremos ahí, y de Figui Televisión también.
Y de Figui, claro. Y estaremos ahí el sábado y amenazamos también con estar el domingo.
Pues yo estoy, me encantan este tipo de amenazas, ¿eh? Además, las recibimos.
Bueno, dos temas un poquito más delicados con Jordi Orrach. He recibido un mensaje en referencia a... Sí, ahora se va a ensuciar esto un poco. El tema de calendarios. Dice, buen trabajo, solo decir que solo una semana antes de empezar la Liga Juvenil de Primera Regional y habiendo repartido grupos y algunos horarios, ayer de repente se quitaron todos los grupos para hacerlos de nuevo.
Es cierto.
¿Qué ha pasado?
Ha pasado que el último fin de semana, hace 4 días, se retiraron 6 equipos.
¿Seis equipos?
Por lo tanto, para intentar cumplir, seguir cumpliendo con las promesas que yo hice de hacer grupos por proximidad geográfica, tenemos que volverlos a meter todos en una hoja y a separarlos de nuevo porque quedaban ligas de 13 y ligas de 17. Por lo tanto, cierto es, pero como consecuencia de la retirada de 6 equipos de viernes a lunes de esta semana pasada.
¿Cómo evitamos retiradas de equipos en los últimos instantes una vez ya formulados los calendarios? ¿Cómo se evita eso?
Eso es difícil. Primero, tienes una fórmula que es sancionando duramente de forma económica, que no es la intención de la federación. Pero sobre todo la que yo creo que nos tiene que dar más posibilidades de éxito para que los clubes no se enfaden, es que el calendario se tiene que entregar mucho más tarde. El problema es que los equipos que empiezan en octubre, el 15 de octubre, nos piden el calendario en agosto, en julio. ¿Qué ocurre? Que muchos equipos se quedan de baja o se quieren cambiar de categoría porque pueden elegir. Por lo tanto, hace que ese calendario en 2 meses y medio sufra 20 modificaciones y el club se enfada. Por lo tanto, tenemos que pensar, y ya hemos pensado, que quizás el calendario saldrá más tarde de lo que esperan los clubes para evitar esto. El que es verdad que queda una semana todavía para ese calendario, para esa competición, pero aún así y todo, normalmente esto pasa, Juan, en las últimas categorías, es decir, en las categorías altas no pasa tanto, pero sí en la última, donde tú escribes un equipo que crees que llegarás a tener los niños y no los tienes. En este caso ha pasado esto, y hoy mismo yo he estado en la reunión donde hemos visto lo que nos quedaba, y nos queda para 5 grupos de 16... nos habían quedado muy descuadrados y sobre todo geográficamente quedaba un desastre, es decir, había un harta andrach.
Sí,
oye, pues al final hay que intentar, sí, porque en juveniles y en regional sí que valoran mucho los derbis y hay que intentar estar cerca.
Vale, pues queda explicado que no ha sido culpa de la federación en este caso, sino que ha sido culpa de la retirada de 6 equipos y hay que reformular nuevamente todos los grupos de esa categoría. Tema violencia, Jordi Orrach. Va a empezar, estamos a semanas de empezar una nueva temporada 24-25. ¿Qué medida veremos esta temporada en referencia a evitar la violencia? ¿Qué vamos a hacer? A ver.
Mira, veremos una la semana que viene, que es que hemos llegado a un acuerdo para toda Baleares con Eibo TV, que hasta ahora no teníamos ningún acuerdo, por lo tanto no teníamos acceso a sus cámaras. Hemos llegado a un acuerdo verbal que se está...
Firmando
estos días, se está preparando estos días para que la federación tenga acceso a todas las cámaras de todos los campos, que quedan muy pocas instalaciones en Baleares sin ponerse. Es cierto, es verdad que uno de los pactos de ese acuerdo es que nosotros ayudemos a Eibo para los 4, 5, 6 campos que quedan para hacerse, que los ayuntamientos lo ven con reticencias. Calviá es uno de ellos.
Exacto. No sé por qué.
Bueno, nosotros queremos que eso sí que nos va a ayudar a tratar la violencia, porque sí que es verdad que tenemos imágenes al momento, incluso tenemos un despacho con 6 pantallas para poder analizar imágenes y poder verlas. Ese es el acuerdo con Eibo que está pendiente de firma, se firmará hoy, mañana o la semana que viene, junto con una campaña antiviolencia por parte de la federación otra vez, pero muy destinada a que te estamos viendo. Te estamos vigilando.
Te estamos viendo. Este está muy bien el eslogan este. Uh-huh. ¿Eh? Te estamos viendo, te estamos vigilando. Llamamiento a todos los alcaldes, por favor. Dejen ustedes instalar cámaras en los campos municipales. Dejen ustedes instalar cámaras. Dejen.
Es que quizás, Juan, en poco tiempo tenemos que decir que para jugar una competición federada tiene que haber una cámara.
Efectivamente.
Porque si no habrá campos que no podremos tratar la violencia. Por tanto, hay que trabajar junto con Eibo y junto con los ayuntamientos, que hoy todavía están un poco reticentes, para que entiendan que el problema de violencia es de todos.
Pues que lo entiendan los ayuntamientos que son reticentes, que es necesario, urgente, la instalación de cámaras en el campo y en las gradas para evitar incidentes. Una vez que sepas que te están grabando, todo el mundo va a cambiar su comportamiento, pero seguro además. Y si no, lo ponemos en práctica. Vamos a ver un año de práctica, todos los campos con cámaras, y veremos el resultado. Seguro que puede que haya algún incidente, naturalmente, porque claro, gamberros y cafres los hay en todas partes. Pero seguro que lo vamos a erradicar prácticamente el tema de la violencia. Que luego se peguen fuera es otra cuestión.
Es cierto, Juan, que al final de la temporada pasada llegamos a un acuerdo, el gobierno propuso y llegamos a un acuerdo de instalar cámaras de grada, que el gobierno está poniendo en marcha ahora. Ya sabes que las cosas de Palacio van mucho despacio. Más despacio, la licitación, el concurso, el pliego de condiciones, qué empresas se presentan, si cumplen, y se pondrán cámaras de grada también para poder vigilar a esos cuatro, que cafres. Al final son cuatro cafres que nos ensucian todo el fútbol.
Efectivamente, es una iniciativa, Pedro, lo de las cámaras, llevamos aquí años y años intentando predicar que se pongan esas famosas cámaras de grada para evitar todo este tipo de incidentes.
Pues ha llegado, Roca.
Pues ha llegado, pues ahí está la lucha, al menos que tiene sus frutos.
Juan, te he hecho caso en muchas cosas de las que me dijiste el año pasado.
Ya lo sé, muchas gracias. Gracias, Jordi, ya lo sé. Espero que el fútbol lo note ahí, porque yo lo he padecido muchos años en el fútbol base. Con mi hijo, por todos los campos de fútbol que hemos ido, lo hemos padecido y hay muchas cosas que había que cambiar y creo que poco a poco se va a conseguir. Evidentemente no es fácil cambiar de la noche a la mañana todo, pero creo que el trabajo está ahí. Pedro.
Una última cosa, yo no es que ya sí, por el tiempo, acabar, sí. Es decir, fútbol femenino. Tenemos ahora que ha salido en redes el tema de litigio Playas de Calviá, Santa Ponsa, Santa Ponsa, Playas de Calviá, que al final, ¿la culpa de quién es? De la Federación Balear de Fútbol.
No, yo creo que en este caso, yo que estoy en contacto diario, diario, con ambos representantes de los clubes, porque yo intenté una mediación el viernes pasado en sede de la Federación, viernes o jueves pasado, para que solucionásemos este asunto. Se sentaron conmigo los dos representantes de los clubes. Yo creo que hoy está mucho mejor que ayer. Sí, yo creo que el player de Calvía entiende cuál es la situación, por lo tanto las jugadoras se pueden ir a jugar a Santa Ponsa. Vamos a ver qué nos pasa en medio, es decir, qué tiene que reclamar el Playas a las jugadoras de la parte económica que el Playas ha perdido. Y creo que se solventará en 24-48 horas para que estas chicas puedan jugar. Pero la federación simplemente está de en medio, de mediación, de arbitraje, para ver si podemos adelantarlo, porque si bien es cierto que la liga empieza esta semana. Por lo tanto, estamos intentando poner de acuerdo a las dos partes para que se desembrolle este asunto y puedan jugar.
Pero es importante también que nuestros oyentes escuchen esto, que la federación está haciendo de mediadora para resolver un conflicto que al final afecta a clubes y por defecto a jugadoras, ¿no? Entonces, a partir de ahí...
Sí, pero que no ha generado bien. La federación.
No, pero por esto, como en redes sociales, cuando estamos en la digital estamos en redes sociales, y claro, en redes sociales cada uno puede, aunque lea claro. Lo que han comunicado las jugadoras del Playas, pero luego, claro, al final siempre tiene que pagar a alguien el plato roto, ¿no? Por tanto, en este caso, por el bien del fútbol femenino y de las dos instituciones, Playas de Calviá, Santa Ponsa, Playas de Calviá, pues si la federación ha mediado...
Estamos en medio, sí.
Y van a llegar a un entente, pues afortunadamente las chicas podrán jugar.
Ese es el trabajo que tenemos que hacer de la federación, mediar en muchos asuntos, no ponerte de lado, al final es un problema de todos, y hay que dar una solución a tantas chicas que puedan jugar, y luego los clubes tienen que entenderse, eso sí.
Bueno, pues hablaríamos de muchas más cosas con Jordi Orrá, pero tampoco lo vamos a quemar todo durante el primer programa, o sea que ya invitaremos más veces a Jordi, porque la temporada es larga y hay muchas, esperemos que no pasen muchas cosas desagradables y que todo sea positivo lo que podamos comentar, pero como esto acaba de empezar, o va a empezar ya, pues tendremos tiempo más que suficiente para volver a invitar aquí a Jordi Orrá. Le deseamos muchísima suerte en esta legislatura de 4 años, ¿no?
De 3 y medio casi ya,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, 3 y medio, sí, hemos conseguido, pero no, este no se ocupa suya en este caso, ha sido del gobierno en este caso.
Cierto es.
Bueno, no vamos a remover el tema. Muchísima suerte, Jordi, en esta responsabilidad. Entiendo que también tu experiencia te va a ayudar mucho a que el fútbol cambie y esperemos que todo sea para bien.
Muchas gracias, Juan, y gracias a los oyentes por escucharme y siempre vosotros traerme al programa, el último y el primero de la temporada, por lo tanto es fantástico, gracias.
Y también le quiero desear suerte a Miquel Andrés, al nuevo responsable de prensa de la Federación Balear de Fútbol. Mucha suerte, Miquel, y que, bueno... Te vamos a dar trabajo, ¿eh? Te vamos a dar trabajo, Miquel. Además, ya ha estado en los medios, ha estado en Nivel 3, ha estado en la cadena SER, la competencia, o sea que ya nos conoce.
Le vamos a dar contenido y él va a estar encantado además, ¿eh?
Sí, exacto. Miquel, mucha suerte.
Muchas gracias y para lo que necesitéis ya sabéis dónde estamos.
Pues gracias al nuevo responsable de prensa y Sebastián, que sea un éxito el torneo, en serio.
Muchas gracias y ya digo, agradecer la oportunidad que nos habéis dado de poder estar aquí y bueno, hacerlo saber
a toda la audiencia, pues eso, que este fin de semana está marcado en rojo en el calendario deportivo con el torneo solidario Villa de Paguera de
fútbol. Fútbol de élite y de categoría, eso. Y no muchos se lo van a poder perder, o sea que
no, por eso, pero yo creo que al menos acercarse y está las dos esas vertientes, también está la vertiente deportiva, pero sobre todo la vertiente solidaria.
Exacto. La solidaria sobre todo, ante todo. Gracias a los tres por acompañarnos. Y Pedro, primer programa, miércoles que viene más y mejor.
Estamos poniendo el listón difícil, en el mejor, primero, ¿eh? En el primero ya estamos poniendo el listón
muy alto.
Muchas gracias a vosotros, Jordi, Miki, Sebas y a nuestros oyentes. Fuerte abrazo, Roca, un placer estar de vuelta.
Gracias, Pedro, un abrazo. Gracias.